Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país.
Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña. Un espacio para encender tu pasión por aprender y la pasión por la educación técnico-profesional. Yo soy Camila Campos y estoy muy feliz de acompañar a nuestros auditores en este segundo mes de la temporada número 10 de la Radio Enseña, que realizamos en conjunto con la Fundación Irarrázaval, más de 100 años apoyando la educación técnico-profesional de nuestro país. Esta temporada está dedicada a relevar la importancia de la educación técnico-profesional en Chile, pero además, como hemos venido haciendo las anteriores semanas, los días lunes estamos haciendo un especial para abordar un tema que se habla mucho, pero que se entiende poco. Y queremos llegar a comprenderlo por la importancia que tiene en nuestras vidas. Este tema son los derechos y deberes que tienen los padres de elegir la educación de sus hijos. Para entender este tema complejo, que se ha estado discutiendo en la propuesta de la nueva Constitución, es que los días lunes lo hemos dedicado a estudiar este tema. Y hoy tengo de invitado ni más ni menos que a Tomás Recar, director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, nuestro Big Boss. Así que muy bienvenido, Tomás, a la Radio Enseña.
Hola Camila, qué honor es poder volver a la radio, la vieja radio que nunca muere, que llega a todo Chile, que llega a todas las familias. De verdad, estoy muy contento de estar acá y quiero relevar la importancia de este tema porque finalmente se trata del futuro de Chile. El partido más importante de nuestro país no se juega en el Estadio Nacional, no se juega en la Copa América, ni tampoco en el Mundial. Se juega en las salas de clases de nuestro país. Y es fundamental de que todo niño y niña pueda tener acceso a una educación de calidad. Y eso no puede ser solamente teórico, no pueden ser solamente buenas intenciones, tiene que ser algo real para cada niño en Chile. Así que estoy feliz de poder dar mi granito de arena en este tema.
Bueno, esa es la idea, que hoy día nos ayudes a entender en la práctica qué significa para todos nosotros. Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema del día, quiero que saludemos a nuestros miles de auditores de Arica, Tierra del Fuego, que nos escuchan en alguna de las más de 90 radios amigas que nos transmiten. Y saludar también a nuestros seguidores en Instagram y TikTok, quienes disfrutan de los reels que subimos semanalmente. Y por último, no menos importante, a quienes nos escuchan a través de Spotify. Y pueden repetir más de 300 podcasts que hemos transmitido en la Radio Enseña estos años.
¡Wow!
Oye, Tomás, recordemos un poco para nuestros auditores que llevamos dos programas, los dos lunes anteriores, en que hemos estado hablando de qué significa el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y el deber que esto conlleva. Y tú entrevistaste a Alberto Vergara, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica.
Así es.
Para partir y ponernos en contexto y en ambiente, me gustaría pedirte si nos puedes recordar algunas de las principales ideas que abordamos los lunes pasados.
Sí, muchas gracias, Camila. Yo creo que la principal idea es que el derecho y el deber de los padres por educar a sus hijos es distinto, o es, hablamos de dos caras de una misma moneda, pero es una cara distinta a lo que se llama la libertad de enseñanza. ¿Y por qué es tan importante entender este derecho y deber de los padres por educar a sus hijos? Es porque no es una idea de derecha, ni de izquierda, ni de ningún partido político. Es un derecho humano consagrado por la ONU desde el año 48. ¿Y por qué? Porque la educación no es solamente la escuela. La educación es todo lo que rodea a nuestros hijos e hijas. Y por lo mismo, en el fondo, si no es el apoderado, si no es los padres, las madres, es el Estado o un tercero. Y eso, dicho en buen chileno, es adoctrinamiento. Y es por eso que es fundamental resguardar y asegurarse que efectivamente los padres puedan ejercer ese derecho, porque así realmente tenemos, en el fondo, familias que eligen sus valores y pueden educar a sus hijos según esos valores. Y no un tercero o no el Estado. Y aquí lo importante es no solamente ponerlo en papel, como decíamos antes, es llevarlo a la práctica. Y feliz de poder conversar eso con ustedes hoy día.
Oye, entonces, para ver si entendí bien, ¿todos los padres, apoderados o familias tenemos como derecho humano el decidir cómo queremos que se eduquen nuestros niños?
Claro, y aquí hay un concepto importante, Camila, que educar es distinto a elegir la escuela, por eso se confunde el tema. Y hay mucha pasión política, se podría decir, por la ley de inclusión del año 2015. Entonces, hay personas que creen que el derecho y el deber de los padres por elegir la educación de sus hijos es contrario a la ley de inclusión del año 2015. Y eso es un error.
Porque, a ver, ¿qué significa? ¿Qué dice esa ley de inclusión? Porque algunos de nuestros auditores no la entienden.
Claro, buena pregunta. La ley de inclusión en simple es básicamente que tú no puedes discriminar a un niño al entrar a la escuela. O sea, básicamente el típico ejemplo que es porque tus papás son separados, no puede entrar a un colegio católico. Eso ya no sucede o no debiera suceder. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que cuando el derecho y el deber por los padres por educar a sus hijos es más allá que elegir la escuela. O sea, uno educa a sus hijos desde el día que nacen. Y por ende, entender que es todo lo que rodea a nuestros hijos. Y ahí, la manera, al menos que a mí me ayudó a entenderlo, es que si no son los padres, es el Estado o es un tercero. Y eso sucede, por ejemplo, en Corea del Norte, eso sucede en Cuba, eso sucede en Rusia, y por eso la ONU desde el año 48 es tan enfática en decir, esto es un derecho humano, no puede haber, y esto son palabras mías, en el fondo, para ponerlo en simple, no puede haber adoctrinamiento, el Estado no puede decirle a sus hijos cuáles son los valores con el cual deben ser educados, porque eso corresponde a las familias. Y las familias es el núcleo esencial de nuestra sociedad y son ellos los que deben inculcar valores, no el Estado o un tercero.
Pero eso también tiene aparejado un deber de los padres, porque me parece maravilloso que se defienda mi derecho como madre de yo decidir qué educación quiero darle a mis hijos, pero también eso tiene una gigante responsabilidad detrás.
Así es, y es importante, por ende, entender, uno, esa responsabilidad, dos, entender que somos coeducadores con la escuela. Aquí no se trata de traspasarle el hijo a la escuela y que la escuela se haga cargo de todos los problemas de nuestra sociedad, que es un poco lo que estamos viendo hoy día. Y tercero, alguna implicancia práctica, es darle la oportunidad a los padres por hacerlo. O sea, si una mamá o un papá sale a las 5 de la mañana, voy a poner un ejemplo extremo, ¿verdad? No es así siempre, pero solamente va a ser el punto. Si una mamá o un papá sale a las 5 de la mañana a su casa para el trabajo y vuelve a las 10 de la noche, es muy difícil ejercer ese derecho. Entonces tenemos que, por varias aristas, ayudar a la familia a que esto sea, en el fondo, el derecho y el deber, ambas cosas juntas.
Y este deber también implica muchas otras cosas. Según lo que hemos estado conversando a lo largo de la semana pasada con diferentes directores de colegio y directores de organizaciones, este derecho a elegir también significa que deberían haber distintas opciones que yo pueda elegir. Y estas opciones de calidad y con valores que reflejen los valores que yo quiero en mi familia. Entonces, tiene como una exigencia mucho mayor.
Sí, por eso es tan importante, Camila, el segundo concepto. El primer concepto del derecho y el deber de los padres por educar a su hijo es el inciso 10 del artículo 19 de la Constitución vigente. Pero el 11, el inciso 11 habla de la libertad de enseñanza, que es fundamental para lo que estamos hablando ahora de la educación TP, pero que también tiene complejidades. Y de nuevo, es bueno hablar de las dos caras de la misma moneda para entender lo difícil que es llevar a la práctica. Deja ponerte un ejemplo real. En Mejillones hay un liceo. No da para más. Entonces, no puede haber oferta infinita de educativa. Entonces, ahí es donde es importante, en el fondo, al menos dos cosas. Uno, de que el colegio sea explícito en los valores que quiere inculcar, para el papá o la mamá decir, sí, voy a poner a mi hijo en ese liceo o no. Y dar cuenta de que seguramente esa familia quiere inculcarle otras cosas también. Entonces, hacerse cargo de lo que la escuela no está haciendo. Pero al mismo tiempo, es importante que el Estado, en el fondo, entienda de que temas valóricos deben ser, debe haber más oferta en el mismo liceo. O sea, en el liceo, por ejemplo, debieran haber clases, por ejemplo, de religión católica, protestante, o para la gente que es atea o judía, ojalá. O sea, dentro del mismo establecimiento, poder también ofrecer una gama, se podría decir, de valores igual para todos, y una gama de valores o creencias que es más oferente, porque si no, es muy complejo. Pero en lo que estamos hablando esta semana, que es la educación técnico profesional, también es complejo, porque no puedo ofrecer una gama infinita de especialidades. Es muy caro hacerlo, no tengo la capacidad ni los recursos para hacerlo. Entonces, esta conversación constante entre familias y colegios, liceos, es fundamental para poder, en el fondo, entender lo que hay, entender cuáles son las responsabilidades del colegio, entender cuáles son las responsabilidades de la familia y constantemente, a medida que se pueda, adecuarse a la nueva realidad del país. El país, la economía va cambiando y es fundamental estar actualizado al respecto.
Oye, y quisiera indagar un poco más en este concepto de libertad de enseñanza, libertad de cátedra, porque eso ha generado mucha controversia, sobre todo entre el mundo de la educación y los profes. ¿Qué significa en la práctica?
Sí, a ver, una de las preguntas que a mí me gustaría responder, Camila, es ¿por qué se debilita el derecho y el deber de los padres por educar a sus hijos en lo que fue el borrador de la Constitución que se propuso en el plebiscito anterior? Solamente como ejemplo para decir cuándo y cómo se debilitan este derecho humano en la práctica. Uno, no se menciona. O sea, cuando no se menciona, ya pasa a tener una importancia menor. El argumento que se daba es que, como es tratado internacional, igual es vigente. Sí, pero al no mencionarse no se le da importancia y la gente no entiende qué es lo que dicen los tratados internacionales. Segundo, hay un concepto que se puso en el borrador de la Constitución que a mí me parece bien debatible, que es la famosa libertad de cátedra de los profesores en educación secundaria. No en educación universitaria, que es algo que siempre se da, pero en educación secundaria, que los profesores tengan libertad de cátedra. Esto significa que puedan enseñar lo que ellos quieran sin ningún tipo de responsabilidad. A mí me parece bien debatible y yo personalmente creo que atenta contra el concepto de derecho y deber de los padres por educar a sus hijos.
Porque en la práctica lo que podría llegar a pasar es que un profesor hable desde un punto de vista y un valor no acorde al proyecto educativo del colegio, entonces no está enseñando lo que el colegio se comprometió a formar en sus estudiantes. ¿Ese sería el problema?
Exactamente. O sea, deja de ponerte un ejemplo real que está sucediendo, que ha sucedido en este tiempo, el famoso proyecto de educación sexual integral. Tiene una serie de supuestos que no necesariamente las familias van a estar de acuerdo. Entonces, ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿es el Estado que tiene que definir todos estos valores? Pues no son temas biológicos solamente, también hay valores en cuanto a cómo se vive la sexualidad.
Ese es un tremendo tema, y los papás tienen el derecho y el deber de informarse cómo el colegio lo trabaja y participar, como tú decías, en que es una educación en conjunto. Los dos juntos tenemos que estar súper coordinados para enseñarle esto a nuestros niños.
O sea, y no solamente coordinados, sino que hay ciertas cosas que donde el derecho es de la familia, no del Estado. Entonces, ahí hay, este para mí es un ejemplo claro donde se podría, no digo que se está haciendo, pero se podría vulnerar este derecho humano.
Chuta. Oye, está muy buena esta conversación, Tomás. Creo que hemos paseado por todos los álgidos temas que dificultan la comprensión de la propuesta de esta nueva constitución. Y de a poco hemos ido desentrañando qué significa y en la práctica cómo nosotros pensamos que debería ser. Pero antes de seguir, tenemos que ir a una pausa musical. Tenemos un minuto de descanso para que cada uno pueda ir a buscar un vaso de agua, concentrarse en otra cosa, por un minuto para volver a conversar con Tomás Recart sobre los derechos y deberes de los padres a elegir la educación de sus hijos, acompañados en esta décima temporada de la Radio Enseña por Fundación Irarrázaval, más de 100 años apoyando la educación técnico-profesional. Vamos y volvemos. De vuelta para seguir despertando tu pasión por aprender y tu pasión por la educación técnico-profesional en la Radio Enseña, de Arica hasta Tierra del Fuego. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como @laradioensena.n y si quieren escuchar nuevamente algún capítulo porque se lo perdieron, busquen a la Radio Enseña en Spotify. Tenemos más de 300 podcasts. Aquí estamos de vuelta para hablar sobre los derechos y deberes de los padres para elegir la educación de sus hijos con Tomás Recart, quien nos está ayudando a aterrizar qué significa esta frase tan compleja. Y les recuerdo que esta décima temporada de la Radio Enseña la estamos realizando de la mano de Fundación Irarrázaval, más de 100 años apoyando la educación técnico-profesional. Y aquí estamos de vuelta, Tomás. En la primera parte le dimos muchas vueltas a los conceptos más teóricos de qué significa derechos, deberes, libertad de enseñanza, libertad de cátedra, pero creo que la gran dificultad que tenemos es, en la práctica, ¿cómo podría resolverse todo este problema? ¿Dónde crees que está la, no sé si existe, la bala de plata o la raíz?
El punto más álgido, ¿verdad? O sea, ¿cuál es, dentro de todas las cosas que uno puede hacer, cuál es el botón que hay que apretar?
Esa es la clave.
Claro, si yo tuviera la oportunidad de hacer una cosa, ¿qué es lo que haría? Y ahí, Camila, es muy buena la pregunta porque creo que la respuesta es totalmente contraintuitiva. ¿Por qué? Porque en temas constitucionales, lo más importante para mejorar la educación de Chile, curiosamente, no está en el capítulo que habla de educación. Y quiero decir que...
¿Qué quieres decir con eso?
Lo mismo pasa en salud, lo mismo pasa en medio ambiente, lo mismo pasa en desde mi punto de vista, en todos los derechos fundamentales o los derechos sociales. ¿Por qué? Porque tú puedes poner en ese capítulo de derechos fundamentales todo lo que tú quieras y en pedir no hay engaño, pero para que esos derechos se cumplan y se lleven a cabo, lo fundamental es cómo se ordena el Estado. Y aquí meter tres conceptos que hoy día no están en la Constitución y que son fundamentales para que estos derechos existan en la práctica. Y son la flexibilidad que necesita tener el Estado, la responsabilidad y lo que un tercer concepto que se llama la no captura del poder. Voy a poner un ejemplo. El Estado es sumamente rígido. Cambiar algo en pos de una mejor educación es tremendamente difícil. Por ejemplo, todo el sistema de aseguramiento de la calidad lleva 10 años con dudosos resultados y solamente se puede cambiar si hay un proyecto de ley que demora 5 años en implementarse. Entonces, vamos a llevar 15 años sin poder cambiar algo que realmente entendemos que no funciona. ¿Por qué? Porque el Estado es sumamente rígido. Y el mejor ejemplo, para mal, es el Sename. El Estado es garante de los niños vulnerados de derechos desde el año 79 y nos demoramos años, decenas de años en cambiar eso. ¿Por qué? Por la rigidez que tiene el Estado. Y eso lo determina la Constitución. Segundo, el tema de responsabilidad. Por ejemplo, algunos municipios, y esto es información pública, han hecho mal uso de la subvención no escolar preferencial, que es subvención destinada a educación que se ha destinado a otras cosas. Aquí no hay ninguna responsabilidad personal. Las personas que ocupan esas platas para otros fines no tienen responsabilidad personal. Y al final lo que sucedió es que hubo un perdonazo. A todos los municipios se le perdonó esta deuda.
O sea, no hay costo en aprovechar las platas de educación en otra cosa.
No hay consecuencia y no hay responsabilidad en lo que uno diría que es un mal uso de recursos públicos. Y tercero, el concepto de captura al poder, que pasa muchas veces donde grupos de interés capturan, valga la redundancia, al poder y vulnera el derecho de, en este caso, los estudiantes y de la familia. Entonces, curiosamente, todo lo que regula a las personas en el Estado es un decreto que está desde el año 89 y no se ha podido cambiar. Y meter la palabra flexibilidad, meter la palabra responsabilidad y en el fondo la no captura de poder, ojalá en una nueva constitución, ayudarían a hacer un Estado mucho más flexible y en pos del usuario, que es el ciudadano.
O sea, lo que suena muy difícil es que para la nueva constitución no solo nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son los derechos, cuáles son los deberes y cuál es la fila de soberanía, como decíamos antes, de quién tiene primero el derecho, sino que además cómo llevarlo a la práctica, porque podemos tener una lista infinita de muy buenos deseos, pero que en la práctica no se puede implementar. Y esa parte, dices tú, que también es parte de la Constitución.
O sea, no solamente también es parte, es por lejos la más importante. Deja contarte, Camila, cómo se distribuye hoy día la Constitución vigente. El capítulo 1 habla sobre las bases de la institucionalidad, los valores que queremos inculcar en nuestro país. Es como el norte. Y ahí habla de un Estado al servicio de las personas y el bien común. Perfecto. Segundo capítulo habla de nacionalidad y tercer capítulo habla de, en el fondo, los derechos fundamentales. Ahí está el famoso artículo 19, donde está la educación, donde está la salud, etc. Pero los 12 capítulos siguientes hablan de la arquitectura del Estado. Así de relevante es, en términos relativos, el derecho fundamental es solamente un capítulo, pero la arquitectura del Estado son 12 capítulos. ¿Dónde está el trabajo? El trabajo debería estar en esos 12 capítulos para que sea un Estado que pueda dar cuenta y hacer realidad lo que está en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Y lamentablemente la discusión, y por eso tan importante este capítulo de radio, valga la redundancia, la discusión está solamente en el capítulo 3. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Y eso es sencillamente buenas intenciones si es que no se aborda técnicamente y con mucha experiencia y estudio los 12 capítulos restantes que hablan de cómo opera el Estado. Y eso es el trabajo que debiéramos hacer y que no estamos haciendo desde mi punto de vista.
Hoy, clave, clave ese llamado a la ciudadanía a informarse, porque en general no sabemos eso, y a los próximos constituyentes a ponerle mucho foco en cómo se va a llevar a la práctica, más que en las buenas intenciones si es que no las podemos implementar. Oye, Tomás, pero estamos llegando al final, se nos ha pasado demasiado rápido la conversación, sí, está muy interesante.
Está muy entretenida, se pasa rápido cuando está entretenido.
Exactamente, así que nos quedan 2 minutos y quiero aprovechar esto para pedirte tus últimas palabras, tu despedida, tu mensaje final para todos nuestros auditores en este capítulo tan entretenido.
Mi último mensaje es que la buena y educación de calidad para cada estudiante en Chile no puede ser solamente una declaración de buenas intenciones, ni menos una idea que se instrumentaliza para otros fines. Aquí se necesita mucho trabajo, pero trabajo bien pensado, trabajo estratégico, y todo lo que se necesita hoy día, no hay que inventar la rueda, ya está, pero no nos debemos dejar influenciar por modas del momento o pancartas del momento. Aquí el trabajo que hay que hacer es efectivamente algo que permita, en el fondo, estos tres conceptos: flexibilidad en el Estado, responsabilidad y la no captura del poder, para justamente hacer cumplir este derecho tan fundamental que es la educación para todos.
Con eso nos quedamos para cerrar este capítulo y nuevamente le quiero agradecer a Tomás Recart por acompañarnos y educarnos en este tema tan complejo, y agradecer a la Fundación Irarrázaval por acompañarnos en esta 10ª temporada. Y por último, antes de cerrar, les recuerdo que tenemos concurso. Si quieres participar en el concurso de la Radio Enseña y escuchaste este u otros capítulos, entonces envía la frase "Disfruta aprendiendo" con tu nombre y la región donde escuchas al WhatsApp +569 99 95 88 45. Lo repito porque es difícil. +569 99 95 88 45. Y al final de esta temporada tendremos interesantes premios que puedes ver en nuestro Instagram. Ahora sí que sí, estamos cerrando nuestro programa. A ver si te acuerdas, Tomás. Para cerrar decimos: disfruta aprendiendo
y aprende disfrutando.
Eso es, muchas gracias.
Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
Síguenos en Instagram y en TikTok como @laradioenscena, con N, no con ñ.